Buscamos el análisis y como todos los martes nos vamos hasta las oficinas de Renta 4 Banco. Allí nos espera Natalia Aguirre, ella es la directora de análisis y estrategia de Renta 4 Banco. Natalia, muy buenas tardes y qué placer volver a charlar contigo. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Gemma? Todo bien, todo muy bien.
Mejor que el mercado, espero.
Sí, la verdad es que el mercado está muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sorprendentemente bien para todos los riesgos que hay. La verdad es que hemos cerrado un primer semestre del año pues bastante bueno, sobre todo el IBEX. El IBEX más de un 20% de subida, pero bueno, Estados Unidos, el S&P 500 un 5,5%, el Eurostox un 8%. Entonces, bueno, yo te diría que ahí sobre todo la desescalada arancelaria, ¿no?, que hemos visto cómo esas negociaciones comerciales han impulsado las bolsas, que han pasado de un pesimismo extremo, si recuerdas en el Liberation Day, a principios de abril, ahora pues a una zona de complacencia a la espera de ver el resultado final de las negociaciones comerciales.
Sí, pero todavía queda esa traca final y un poco me estoy acordando de que este viernes 4 de julio es el Día de la Independencia en Estados Unidos. Queda un poco esa traca final, ya está poniendo condiciones a Japón, condiciones difíciles, con la Unión Europea parece que nos deja para el último lugar, ya también nos están amenazando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, diciendo que podríamos incluso volver a esos aranceles del Día de la Liberación, del pasado 2 de abril. Así que la verdad es que nos ha dejado para el final y a saber qué espera de nosotros.
Bueno, es su forma de negociar, ¿no? La verdad es que yo me acuerdo que nos íbamos el viernes pasado de aquí con Canadá rompiendo negociaciones con Estados Unidos, diciendo que no estaba dispuesta a dar marcha atrás en su impuesto a los servicios digitales, y el domingo mismo, o sea, 2 días después exactamente, Canadá daba marcha atrás y decía, ok, perdóname la expresión, paso por el aro y vamos a seguir negociando. Entonces yo creo que es un poco la forma de negociar de Trump. Ayer por la mañana, por ejemplo, Japón había decidido dejar allí a su negociador en Washington porque las negociaciones iban muy bien, y hoy por la mañana martes, un día después, 24 horas después, decían que los americanos no estaban de acuerdo con el tema de los automóviles, con el tema del arroz. Entonces, bueno, yo creo que a medida que nos vayamos acercando al 9 de julio, que es que no queda nada, que es que realmente nos queda una semana, ¿no? Pues yo creo que lo que vamos a ver es más volatilidad, pues hasta que se cierren acuerdos definitivamente, se vean los términos, ¿no?, en los que se cierran esos acuerdos, cuáles son finalmente esos aranceles, o incluso, que tampoco lo podemos descartar, porque el propio Trump lo ha dicho, que digan, oye, pues ampliamos los plazos porque mis socios comerciales, en este caso visto desde Estados Unidos, están negociando de buena fe. Sí. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que está esperando el mercado. En los próximos días probablemente vamos a tener bastante más volatilidad, pero hasta que no tengamos los aranceles definitivos, realmente no podemos calcular los impactos que hay sobre crecimiento, sobre inflación, sobre tipos de interés, sobre beneficios empresariales, ¿no? Así que yo creo que estamos ahí un poco en un compás de espera a ver qué nos deparan, ¿no?, esas negociaciones comerciales.
De eso es de lo que estaban hablando los banqueros centrales reunidos en Sintra, de que todavía es demasiado pronto para conocer el verdadero impacto de los aranceles en el crecimiento, en la inflación, etcétera, que hay que dar todavía un poco de tiempo porque, pues, fue amenazarnos muy seriamente, después ser un poquito más, dar un poquito más marcha atrás, después darnos esa pausa. Hay que ver un poco también cómo se estructura todo esto, y sobre todo que el acuerdo sea mutuamente beneficioso para ambas partes. Te iba a preguntar, se lo he hecho también con el primer analista, Natalia, porque ahora mismo el mercado, estos días vamos a tener volatilidad, ya lo estamos viendo también hoy 1 de julio, pero ¿qué es más importante, 4 de julio o 9 de julio? ¿De qué equipo eres?
Vale, a ver, el 4 de julio, bueno, ya veremos, ¿no? Porque eso es una fecha autoimpuesta por el propio Trump para firmar para que el Congreso apruebe su famosa Big Beautiful Bill. Entonces, eso está todavía en el Senado. Vamos a ver si lo consiguen sacar en el Senado, que entiendo que sí, y entonces a partir de ahí ya tendría que ir al Congreso. Yo creo que es difícil decir qué es más importante. Yo creo que ahora mismo al mercado le preocuparía más que hubiese una ruptura comercial, ¿vale? Porque todos somos conscientes de que la Big Beautiful Act al final, bueno, pues va a provocar probablemente, bueno, todos somos conscientes, no, porque hay el asesor jefe, Miran, el asesor jefe de la Casa Blanca, dice que al contrario de lo que opina la Oficina Presupuestaria del Congreso, que piensa que esa Big Beautiful Bill va a suponer un incremento del déficit público de casi 4 billones en 10 años, Miran dice que, al contrario, que lo va a reducir, ¿no?, porque va a generar muchos ingresos también por la parte de desregulación, por la parte de recortes de impuestos, por lo que van a recaudar por los aranceles. Entonces, no está tan claro, pero es importante, ¿no?, ver por dónde van las cuentas públicas, sobre todo pues para la confianza, ¿no?, en los activos estadounidenses. Pero como te decía, 4 de julio, 9 de julio, hombre, a mí el 9 de julio me pasa una fecha muy, muy importante, la llevamos esperando mucho tiempo y realmente es que el impacto que pueda tener en el crecimiento económico global si no se llega a un acuerdo entre las partes, entre Estados Unidos y sus socios comerciales, sobre todo los principales, pues puede ser un impacto significativo. Si te acuerdas, ese era el peor escenario que se barajaba al principio cuando se hablaba de estanflación, se hablaba de recesión en Estados Unidos con fuerte inflación. Entonces yo creo que eso es lo primordial a evitar. Para mí, si me das a elegir y si me haces elegir, venga, yo te digo que me parece más importante 9 de julio que 4 de julio.
Pues anoto 9 de julio. Además, ese impacto de la guerra arancelaria, no solamente desde el punto de vista macro de crecimiento, empleo, también en las políticas monetarias, sino la temporada de resultados empresariales que tiene que empezar en breve, y no por los resultados del segundo trimestre, sino sobre todo los guidance, las guías que estas compañías empiezan a publicar de cara a lo que puede pasar después del verano, que ahí es donde va a estar esa fina línea, a ver si somos capaces de cruzarla o no. Segundo semestre, hoy ha comenzado 1 de julio, es cierto que el primer semestre ha sido para lanzar esos cohetes que están previstos para el 4 de julio. ¿Este segundo semestre va a ser igual de bueno que el primero? ¿Apostamos por Europa frente a Estados Unidos o Estados Unidos va a recuperar ese liderazgo frente a Europa?
A ver, yo creo que es complicado, somos conscientes todos de que estamos en un entorno de incertidumbre bastante elevado, ¿no? Pero tenemos las bolsas en máximos, entonces es complicado pensar que el segundo semestre vaya a ser tan bueno como el primero. Lo que sí que es seguro, como decíamos antes, es que vienen curvas en el más corto plazo por todo este tema del 4 de julio y del 9 de julio que hemos comentado, y yo creo que en el momento en que tengamos los aranceles definitivos será cuando podamos analizar realmente cuál va a ser el impacto en crecimiento, cuál va a ser el impacto en inflación, cuál va a ser el impacto en tipos de interés de los bancos centrales, que muchos de ellos, hoy lo ha dicho Powell otra vez, ¿no?, en Sintra, estamos esperando a ver el impacto de los aranceles continuar con la bajada de tipos de interés porque pensamos que la política monetaria actual es ligeramente restrictiva, pero todos estamos esperando a ver esos impactos para determinar hacia dónde van todos los parámetros financieros, ¿no? Y uno de ellos, como bien decías, son los resultados empresariales. Hay muchas compañías que han tenido que retirar sus guías de resultados para el año porque, evidentemente, en un contexto en el que no tenían ni idea de dónde iban a estar esos aranceles, cuál iba a ser el impacto en crecimiento, dónde iban a estar los tipos de interés, pues era muy difícil dar una guía, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vamos a conseguir con ese cierre, que esperemos que sea pronto y que no haya otra, permitidme la expresión, patada hacia adelante, ¿no?, y otra prórroga de otros cuantos meses, que entonces nos seguiría manteniendo en esa incertidumbre, pues bueno, cuando tengamos las cifras claras, pues tendremos más visibilidad, ¿no?, sobre esas guías a futuro. Me preguntas si más Europa, más Estados Unidos. Pues fíjate, yo te diría Primero, lo que está claro que hay que tener una cartera diversificada, ¿no? No te puedes limitar solo a una geografía, pero yo creo que si se soluciona el tema de los aranceles relativamente bien, hay que tener en cuenta que Wall Street lo ha hecho peor que Europa en el primer semestre del año y que lo que está por venir de las políticas de Trump, que es sobre todo tema de recortes de impuestos, de desregulación, pues eso yo creo que debería impulsar las bolsas americanas, pero bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Yo creo que es que esto es de día a día o partido a partido, ¿no? Sí, como decía aquel.
Me temo que sí, que es partido a partido y ir viendo a ver cómo amanecemos el día de mañana y cómo despedimos el día de hoy. De momento, el que está por todo lo alto es el euro. Ya incluso hay muchas casas de análisis que lo fijan en los 1,20 dólares. No sé si eso es muy positivo o no. ¿Y qué es lo que hay detrás, Natalia, de la depreciación del dólar? ¿Qué le está pasando al billete verde? Tampoco interesa un dólar tan barato.
A ellos sí.
Sí, a ellos sí.
A ellos sí, a nosotros no. Bueno, a nosotros nos viene bien por el lado de la inflación, ¿no? Porque ayer tuvimos IPC en eurozona, está en torno al 2%, es el objetivo, pero ahí nos está apoyando las políticas de Trump en el sentido de que están consiguiendo una energía barata, por un lado, y por otro lado están consiguiendo una depreciación del dólar, que es apreciación del euro, y eso nos resta a nosotros inflación. ¿Qué hay detrás? O sea, el 1,20 yo te diría, ¿es posible? Pues claro que es posible, si estamos a un 2%, si es que estamos ahí, ¿no? Esta mañana hemos llegado a estar por encima de 1,18. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Es la mayor caída, fíjate, en un primer semestre desde el año 73. Y yo creo que son varios factores los que están presionando al billete verde. Uno es la Big Beautiful Bill, o sea, el tema del paquete de estímulo fiscal de Trump con ese previsible incremento de déficit que puede comportar. Yo creo que otra cosa que está presionando al billete verde es el tema de las presiones que está habiendo para bajar tipos de interés. Fíjate Trump, ¿no?, diciendo la semana pasada que los tipos de interés tendrían que estar como 2 puntos porcentuales por debajo de donde están haciendo ahora y amenazando además con elegir al nuevo presidente de la Fed mucho antes de lo que sería habitual. Generalmente, cuando se le acaba el mandato a un presidente de la Fed, que a Powell se le acaba en mayo del 26, o sea, que le queda un año, prácticamente, pues 3 meses antes, 4 meses antes, el presidente de Estados Unidos pues hace las nominaciones y elige, ¿vale? Entonces, en esta ocasión se está adelantando como un año. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Trump llama a Powell Mr. Too Late, o sea, como demasiado tarde, ¿no? Le sigue presionando para que bajen los tipos de interés. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que Trump elija a un presidente en breve, a lo largo de este verano, y entonces que tengamos como una, permitirme la expresión también, una doble presidencia, ¿vale? Un Powell, que será el presidente de la Fed hasta mayo del 26, pero otro presidente en la sombra, que será el ya nominado y que le va a tomar el relevo, y que entonces pueda ocurrir que cuando haya declaraciones de estas dos personas, de Powell y del nuevo presidente, los inversores le hagan más caso al próximo presidente de la Fed, que probablemente, y conociendo a Trump, sea mucho más dovish, ¿no?, mucho más proclive a bajar los tipos de interés. Y luego otro tema que yo creo que está afectando al dólar, pues son ciertas señales de moderación en el crecimiento económico en americano, pero no tanto, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo está súper negativo con el dólar y pensando que se tiene que seguir depreciando mucho más, pero yo creo que también hay otros factores positivos que hay que tener en cuenta que podrían frenar esa debilidad, como son el hecho de que no hay recesión, que pueda haber acuerdos comerciales, como te decía antes, o que haya más demanda de activos en dólares. Y ahí hay dos temas que se están barajando en mercado, que uno es que el Tesoro americano podría cambiar los requisitos de los bancos americanos que les permitiesen comprar más treasuries, más deuda americana. Eso apoyaría la compra de activos en dólares. Y luego también está un tema que empezó a sonar la semana pasada, que es que se elimine de la Big Beautiful Bill esa sección 889, no recuerdo muy bien cuál es el número, que lo que venía a decir era que podían imponer impuestos a pagar a los no residentes americanos que tuviesen activos en dólares. Entonces, si quitas eso, también estás propiciando la compra de activos en dólares, ¿no? Y con ello apoyando también al dólar. Entonces, yo te diría con esto que es verdad que el dólar ha empezado súper débil el año, que es muy factible que vaya a 1,20 porque estamos ahí al lado, pero que también puede haber catalizadores que hagan que de cara a la segunda parte del año no siga depreciándose al ritmo que lo está haciendo.
Uh-huh. De momento tenemos al euro pues que ha llegado a tocar, como decías, en el día de hoy, los 1,18 dólares, y pues también lo tiene cada cerquita esa cota de los 1,20 dólares, pero todavía queda mucho año, quedan muchas cosas que tienen que ir sucediendo, que tienen que irse aclarando, llegándose a acuerdos, no llegando a acuerdos, así que disfrute de este momento de gloria en el que está tan alto, y veremos a ver qué pasa. Lo que también estamos es a la espera de ver qué sucede con esa OPA, que parece un auténtico culebrón, 14 meses, y después de tanto tiempo y casi de todo tenerlo en contra, parecía lógico que BBVA decidiera seguir adelante, ¿no?
Sí, sí, está siendo un culebrón en toda regla, pero sí, o sea, nosotros no hemos pensado en ningún momento que el BBVA se fuese a retirar. Lo que pasa es que, bueno, pues en el proceso de la OPA sigue habiendo muchas dudas, ¿no? Ahora BBVA tiene que presentar el folleto definitivo de la OPA, la CNMV tiene que aprobarlo, pero antes tiene que haber una actualización de los números, ¿no? Es decir, de las sinergias que BBVA piensa obtener, teniendo en cuenta esos 3 años en los que no puede integrar al Sabadell. Y bueno, pues en las próximas semanas deberíamos tener esos números, pero es que, como dice, esto es un culebrón, porque es que hay como muchos temas en paralelo, ¿no? Y uno de los temas que hay en paralelo es la posible venta de TSB por parte del Sabadell, ¿no? Si al final Sabadell opta por la venta de esa filial británica, BBVA tendrá que ajustar la ecuación de canje, teniendo en cuenta que la estructura del grupo Sabadell va a ser otra, ¿no? Entonces, entendemos que ese riesgo también tendrá que estar en el folleto. Sabadell va a tener que tomar una decisión en las próximas semanas. Aquí se junta también que el día 24 Sabadell publica resultados, publica nuevo plan estratégico para los próximos 3 años, que si vende TSB, tendrá que convocar una junta general para aprobar esa venta. Y luego también entendemos que el regulador británico tendrá que aprobar esa venta, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que los plazos se podrían ir alargando, y a la vez los plazos del proceso de OPA pues siguen adelante, ¿no? La CNMV tiene que aprobar el folleto, como te decía, y a partir de ahí se abrirá el proceso o el periodo de aceptación para los accionistas del Sabadell, que con todo este lío nosotros pensamos que igual se puede retrasar a septiembre, ¿no? Para que no coincida con toda la época estival. Entonces, bueno, como ves, la verdad es que estuvo bastante complicado, y vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Esto es día a día también.
Sí, sí, esto parece como una de esas viejas novelas por entrega o por capítulos, en el que salen los malos, luego los buenos, y en el que pasa absolutamente de todo.
De todo.
¿Verdad?
De todo.
Pero sí, es cierto que a medida que van pasando los días, claro, ya no es nada de cómo surgió hace 14 meses, todo ha cambiado. Y veremos a ver qué decide ahora Sabadell con las ofertas que tiene encima de la mesa por su filial británica. Eso pues puede también cambiar buena parte de esas condiciones. Y no te quiero robar más tiempo, que ya estamos cerquita del cierre de Europa. En la cartera de 5 grandes de Renta 4, ¿habéis hecho algún cambio en la última semana?
Sí, hemos hecho un cambio. Hemos decidido reemplazar a Iberdrola, ¿sí? Que la verdad es que ha tenido un comportamiento excelente en lo que llevamos de año, frente al IBEX y bueno, desde que la incorporamos en las carteras ha subido cerca de un 26%, no tenemos ya mucho recorrido a nuestro precio objetivo y lo que hemos decidido es rotar dentro del mismo sector de utilities y tomar posiciones en Enagás. Tenemos un potencial superior al 25% y además creemos que tiene importantes catalizadores para la segunda mitad del año, así que ese es el cambio que hemos hecho en la cartera de cinco grandes, que ahora mismo pues se queda compuesta por Almiral Celnex, que hoy está teniendo un día muy bueno, Enagás, Unicaja y un ETF del IBEX, porque es verdad que en los niveles en los que estamos de bolsa, hay veces ya que vendemos valores y nos cuesta encontrar uno donde digamos, oye, creo que en este momento este es el valor en el que entrar a estos precios. Entonces, en ocasiones utilizamos un ETF del IBEX pues como una opción de liquidez o más que de liquidez, bueno, pues para seguir el mismo ritmo del IBEX hasta que encontremos un valor que creamos que lo pueda hacer mejor que el propio selectivo.
A seguir con esa búsqueda. De momento, Almiral, Celnes, Enagás, ha sido sustituida por Iberdrola, la habéis vuelto a Enagás metido en cartera, Unicaja y STF del IBEX. Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta 4 Banco. Un verdadero placer volver a encontrarnos. Que pases muy buena tarde y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.